Bienvenidos al episodio número 50 de The Food Engineer Podcast. Les quiero dar las gracias por haberme apoyado en este proyecto, el cual ya llevamos más de un año haciendo para ustedes. Este episodio de hoy es parte de la serie de cómo abrir tu propia cervecería y vamos a estar llevando muchos más detalles en otras secciones del proceso de cómo diseñar y eventualmente abrir tu propio negocio. Si quieres seguir apoyando The Food Engineer Podcast, te pido que vayas a donde nuestros auspiciadores, menciones que los escuchaste aquí. Puedes ir a la plataforma de podcast donde escuchas este episodio y darme un review o darme una reseña. Y también, si tienes dudas o preguntas, puedes escribirme directamente a thefoodengineerpodcast@gmail.com o si no, me puedes mandar un mensaje directo desde mi página, thefoodengineerpodcast.com o desde cualquier plataforma de redes sociales. Ahora te dejo con un mensaje de nuestros auspiciadores. El episodio de hoy es auspiciado por Athletic Brewing Company, el principal productor de cervezas artesanales sin alcohol en Estados Unidos. ¿Has estado pensando en reducir tu consumo de alcohol, pero aún no estás seguro si las cervezas sin alcohol o near beers son para ti? Échale un vistazo a Athletic Brewing, el productor de cervezas sin alcohol más premiado del mundo. Athletic produce una amplia selección de cervezas sin alcohol con un gran sabor, incluyendo estilos como IPA, Golden, Dark, Light, Sours y muchas otras. Sus cervezas sin alcohol han ganado sobre 70 premios y son aptas para cualquier situación, por lo que puedes beberlas en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, Athletic ha invertido significativamente en procesos de seguridad alimentaria y control de calidad. Cada cerveza sin alcohol de Athletic es pasteurizada en túnel, lo que les permite crear productos estables y seguros para tu consumo. Ahora puedes disfrutar de cervezas artesanales sin alcohol con un gran sabor toda la noche y aún estar listo para lo que sea que la vida te depare mañana. Por tiempo limitado, los nuevos clientes de Athletic pueden recibir un 20% de descuento en su primer orden al visitar athleticbrewing.com y usando el código promocional FOODENGINEER al momento de pagar antes del 31 de octubre del 2023. Esto es FOODENGINEER, todo junto, para obtener un 20% de descuento en tu primer orden en athleticbrewing.com. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Saludos de nuevo y bienvenidos al episodio número 50 de The Food Engineer Podcast, donde seguimos tratando el tema de cómo abrir tu propia cervecería. De nuevo les digo que parte de la estructura de este episodio viene del libro Starting Your Own Brewery del Brewers Association, del autor Dick Cantwell. Así que si tienen la oportunidad de conseguir ese libro y están en el proceso de abrir su propia cervecería, se los recomiendo. Dicho esto, vamos a seguir entonces con dos partes principales que yo opino que son de sumamente importantes para abrir tu propio negocio. Estas son la parte de regulaciones, estructuras legales, cumplimiento de las leyes y un poquito de mercadeo. Son unas partes que quizás no pensamos mucho en ellas al principio, pero que tienen un gran peso en las decisiones que tomamos y eventualmente en el tipo de productos que podemos ofrecer. Lo más importante, por lo menos en el área de Estados Unidos y lugares contiguos, es la parte de las regulaciones, de los impuestos. Ya que mucho tiempo atrás hubo leyes las cuales prohibieron la venta de alcohol, a raíz de estos eventos históricos, sucedió que el alcohol pues, se convirtió en una de estas cosas que proveen gran parte de los fondos que utiliza el gobierno. Son bebidas recreativas las cuales se le pone un impuesto más alto. Así que tenemos que saber qué esperar cuando de impuestos se trata. Primero está el Brewer's Notice. Esto es una descripción de tu proyecto. Esto incluye tu estructura de negocios, la localización de dónde vas a estar, los planos y la seguridad del lugar. Y en base a eso, entonces es que se te otorga un permiso. También existe el Personal Questionnaire o un cuestionario de personal. Esto identifica quiénes son los principales en el negocio, quiénes son las personas que están a cargo, su historia legal y su elegibilidad. Luego de esto también tenemos que pensar en cuando vamos a diseñar el negocio y hacer esta estructura de hacienda, esta estructura de impuestos y la información que las rodea, deberíamos tener también como parte de nuestro paquete un área de información ambiental. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues las cervecerías utilizan agua. El agua tiene que venir de una cierta fuente. Y una vez se usa esa agua, lo que desechamos incluye productos que son materia orgánica, pero también agua la cual puede tener un pH muy elevado o muy bajo. Así que como parte de esta información ambiental, deberíamos tener un plan con respecto a qué vamos a hacer con todos esos desperdicios, al igual de dónde vamos a sacar los insumos. Otra parte importante del paquete sería el Brewer's Bond. Y el Brewer's Bond es una especie de depósito de dinero. Este depósito de dinero se utiliza para garantizar el pago de impuestos. Esto se pone al frente y puede variar desde unos $1,000 hasta $500,000 dependiendo de la envergadura de tu proyecto. La persona o la entidad la cual firma este Brewer's Bond tiene lo que se le llama el poder o el power of attorney. Así que esto es un documento importante que tiene que estar incluido. Luego de que pasamos de esta parte legal, y les digo, Cristian Mercado no es un abogado, estamos hablando de información que yo he colectado de varias fuentes y la estoy poniendo para que ustedes aquí hagan su propia investigación y quizás se ahorren un poco de tiempo a la hora de empezar su negocio. Hay una serie de licencias y permisos que tienen que estar en su lugar antes de que usted comience a operar su negocio. Estas licencias pueden ser un certificado de ocupación, un certificado de seguridad, puede ser una inspección eléctrica de construcción, una inspección de bomberos. Todas estas cosas tienen que estar descritas con antelación y tienen que estar puestas como parte de tu paquete. O sea, tiene que ser información que tengas siempre a la mano. Recientemente estuve en una cervecería, la cual tuvo muchos atrasos al abrir porque nunca se les dio una lista comprensiva de estas licencias y permisos locales y fueron pidiéndoselos a medida de que ellos iban construyendo y empezando su cervecería. El impacto que esto tuvo fue que no pudieron abrir hasta más de un año después porque tuvieron que buscar licencias, permisos, inspecciones muchas veces durante el proceso y al hacer esto pues te gastas más dinero. Las etiquetas que vas a poner en tu cerveza en algunos casos están controladas o están reglamentadas por tu pueblo, por tu país, por la entidad que maneja eso. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú planificas hacer una cerveza la cual vas a poner en una lata y la vas a distribuir, tienes que contar con estas leyes. O sea, no puedes quizás pensar que tienes una cerveza en un barril y la quieres poner en una botella y venderle y llevársela a tu distribuidor si esa etiqueta de esa cerveza no ha sido aprobada. Así que muy importante, tenemos que tomar eso en consideración. También tenemos que tener reportes de operaciones. Desde el principio, desde que abrimos una cervecería hasta el final, siempre tiene que haber un cierto reporte de las operaciones, de cuánto estás produciendo, qué cantidad de alcohol tiene cada cerveza, son tus parámetros. Y esto no debería ser muy difícil porque a la hora de la verdad, si tú estás tomando buenas notas, si estás bitacorizando tu producción, sería quizás un segundo paso hacer estos reportes, pero ya tienes la información base y una vez la tienes es mucho más fácil. Y luego, el pago de impuestos. El pago de impuestos va a variar por localidad. Si estamos hablando de Estados Unidos, normalmente existe federal, estatal y local. Son los tres niveles. El local va a variar mucho, el estatal también, el federal no tiende a variar. A la hora de tú abrir tu cervecería, tienes que tener esta información a la mano Y a la hora de rendir tus planillas, tienes que saber cuánto vas a pagar en base ya sea alcohol, volumen, ventas, etc. Y dependiendo de tu estructura legal, puede ser que tengas que poner un paquete de planillas de negocio versus un paquete de planillas personales. Hablando de estructuras legales, vuelvo y repito, no soy abogado, pero las estructuras legales te van a proveer una cierta protección a ti y a tus activos. Una persona que es un dueño único de un establecimiento tiene regulación mínima y puede usar un tipo de documento que se le llama un Doing Business As. Y eso es básicamente formar una pequeña entidad local que refleja quién es el dueño de esa entidad y no requiere mucho problema, mucho papeleo, pero no te provee muchas protecciones. O sea, si alguien decide demandarte, te demandan a ti mismo y puedes perder tus activos. Para eso también existen otras cosas como un LLC, Limited Liability Corporation, y ahí pues es un poquito más complejo porque entonces separa la responsabilidad. O sea, si tú tienes tu casa, tus activos y tienes tu negocio, puedes, en caso de una demanda o de un proceso legal, puedes separar los que son los activos de tu compañía versus los activos tuyos personales. Y así provee una cierta capa, lo que se le llama un velo de protección. La responsabilidad de los impuestos te pasan a los accionistas, pero no provee necesariamente la opción de ser operada como una corporación. Esas son ciertas de las limitaciones que tiene una LLC. Y al tener una cierta falta de estructura, aunque sí tiene documentos de organización y eso, pero como no es tan granular, tan específica, pues esa falta de estructura puede quizás alejar un poco a los inversionistas. Esto es comparado con otros tipos de entidades legales como un S Corp o un C Corp. Ya en un S Corp necesitas una incorporación, al igual que en el C Corp. Pero estos proveen las protecciones a inversionistas, a oficiales del negocio y a operadores, que entonces lo hace mucho más atractivo para invertir. La diferencia entre el S Corp y el C Corp puede ser bastante compleja de explicar, pero a grandes rasgos, para un S Corp tienes que ser ciudadano, en este caso en Estados Unidos tienes que ser un ciudadano estadounidense. Y solamente puedes tener un máximo de 100 inversionistas. Versus que en un C Corp, pues puedes tener gente de otras ciudadanías y pueden haber distintos tipos de acciones. O sea, acciones en las cuales puedes tener votos versus no tener votos, versus recibir una cantidad de dinero cada cierto tiempo, etc. Pero bueno, basta de la parte de estas legalidades. Las legalidades también vienen con problemas éticos. Cualquier persona que vaya a estar en este tipo de negocio, yo les recomiendo que tomen una clase de ética, así sea un curso corto. La ética te provee un tipo de óptica, te provee un tipo de perspectiva de cómo lidiar con ciertos problemas. Y hay cuatro problemas básicos en los cuales debes evitar. Uno es no pagar o no pagar a tiempo. Cuando alguien te da un servicio, usted le paga. Y usted le paga preferiblemente con dinero en efectivo o una forma de dinero o una transacción. Pero también puedes proveer descuentos o puedes proveer producto. Me viene a la mente un caso de una persona que tenía un batch de cerveza, tenía un lote, el cual se quería deshacer de él. Vino una persona a ofrecerle un cierto servicio y negociaron para entonces pagar el servicio con ese lote de cerveza que ellos no iban a vender. Esto es solo un ejemplo. Otro problema ético el cual debes evitar es ir en contra de un competidor específico. O sea, si hay cuatro cervecerías en tu localidad, trata de no ir en contra de uno de ellos y hacer todo enfocado en destruir ese negocio, porque eso te va a traer muchos problemas a largo plazo. Como parte de esto de la competencia con otras cervecerías, debes tratar de evitar de robar empleados a otras cervecerías. Esto es algo que se ve mucho en distintos tipos de negocios donde estás buscando una mano de obra que tiene una cierta especialidad, una cierta dexteridad, y quizás es más fácil ir donde un competidor y conseguir esa persona que ya sabe lo que tú esperas de esa persona. Sin embargo, esto no es una buena idea. Es mejor traer gente nueva, entrenarlos tú mismo o traerlos de un programa, digamos, universitario que ya tenga estas destrezas, las cuales tú buscas en tus empleados. Y por último, demandas. Deberías evitar demandas. Deberías hacer lo posible para evitar envolverte en el proceso de demandas, porque son costosas, toman mucho tiempo y digamos que el resultado nunca es algo que puedes prever. Saliendo un poco del mundo del cumplimiento y la legalidad, vamos a hablar entonces un poco del mercadeo. Tu marca tiene una cierta identidad y como parte del mercadeo, tú estás llevando este mensaje de tu marca al mundo para que vean quién eres, qué personalidad tiene tu marca o qué tipo de personas forman esta personalidad de tu marca. Cada decisión que tú tomes va a afectar tu marca, va a afectar la óptica de tu marca y la personalidad de tu marca. Esto me acuerda de ciertas marcas que, por ejemplo, tienen una identidad de marca playera. Y entonces esta identidad de marca se refleja en base a eventos de limpieza de playas. Pueden vender artículos o accesorios que hagan tu visita a la playa mucho más fácil, como neveritas, sillas de playa, sombrillas, toallas. Y algunos de ellos incluso hacen eventos bien, bien específicos para atraer esa población, la cual es compatible con su marca, y así crear unos lazos mucho más íntimos con estos clientes. Esta personalidad es clave para saber quién es el tipo de persona que va a entrar por tu puerta. También tú puedes hacer una estrategia de mercadeo, de promociones, las cuales lleguen a estas personas. Hoy día con los medios sociales o las redes sociales, tú puedes hacer un tipo de anuncio el cual vaya específicamente a gente de cierta edad, cierta localización, que hablen cierto idioma y que tengan ciertos intereses en común. Y esto es tan solo a vuelo de pájaro, algunas de las opciones que tú podrías utilizar para restringir estas promociones a ciertos grupos. Algunas marcas de cerveza tienden a hacer anuncios para distintos grupos o distintos subgrupos de una población. Otra opción sería hacer más de un anuncio distinto, ponerlos en estos subgrupos para probar cuál tipo de anuncio tiene una mejor reacción del público. Y entonces llevar este anuncio a todo el mundo, o mejor dicho, pagar por un público más amplio a la hora de hacer mercadeo. Pero no todo es medios sociales. Existen muchas maneras de tú anunciar tu producto. Hay algo que se le llama product placement, que sería, digamos, cuando tienes tu producto encima de una mesa en un video. Eso lo podemos ver en podcast, en video y en muchos lugares. También puedes hacer promociones y anuncios como parte de blogs. Digamos que tienes un blog de tu producto o inventaste un proceso nuevo, entonces puedes hablar bien en detalle de eso y eso crea una percepción de tu marca mucho más fidedigna con respecto a lo que tú quieres llevar al público. Pero también te puedes anunciar en blogs de otras personas. Una de las maneras más importantes que yo pienso que puedes hacer un tipo de anuncio que sea efectivo para la gente de tu propia industria sería contribuir a distintos gremios. Los gremios profesionales o las asociaciones profesionales como Brewers Association o Master Brewers tienden a tener foros en línea donde los cerveceros piden ayuda, piden opiniones a colegas de la industria. Y ahí entonces, colaborando con colegas de la industria, puedes crear una fuerza entre tu marca y otras marcas que en el futuro se pueden convertir en colaboraciones. Y estas colaboraciones a largo plazo lo que hacen es unificar la industria y entonces crear estos grupos donde el cliente tuyo que no conoce a la otra persona puede entonces conocerlos por primera vez y viceversa. De esta manera podemos llegar a más personas al fin del día. Luego de todo esto, deberíamos considerar quizás un informe de prensa, o sea, hacer un paquete de prensa, para los medios, donde cada vez que tú saques un producto nuevo o con cada temporada, tú le ofrezcas suficiente información para que puedan saber de qué se trata ese producto. Tú podrías estar haciendo la mejor IPA del mundo, pero si tu público no sabe qué es una IPA, entonces la apreciación por ese producto no va a ser la misma. Así que estos informes, estos paquetes de prensa, ayudan a informar a tu consumidor, pero también a las personas las cuales van a estar mercadeando tu producto. Otro modo en el cual puedes hacer marketing o mercadeo es lo que le llaman guerrilla marketing o mercadeo de guerrilla. Es un tipo de mercadeo en el cual utilizas técnicas innovadoras, donde manejas los costos, donde te aseguras que te anuncias de una manera efectiva, lo más barato posible, pero de una manera nueva y que la gente no se espera. Y de esa manera, pues tienes otro sector de la población pendiente ya a tu producto nuevo. También, como mencioné anteriormente, con algunas cervecerías que hacen eventos específicos, tú puedes auspiciar eventos. Si te importa el ambiente, puedes auspiciar una limpieza de playas, de ríos, de carreteras. Si te importa los derechos sociales, puedes auspiciar eventos de cultura, puedes auspiciar talleres gráficos, puedes auspiciar noches de galería. Y este tipo de eventos tiene automáticamente el efecto, un efecto de mercadeo, un efecto de mercadeo muy robusto y efectivo porque está enfocado en la gente que tú quieres que sean tus clientes. Bueno, ya hablamos casi todo lo que quería traerles hoy. Nos queda un solo tema adicional que es distribución. Algunos pueden pasar su vida entera teniendo una cervecería, teniendo un negocio sin tener que trabajar con la distribución. Si tu modelo de negocio es simplemente una cervecería con un taproom y no estás enlatando para distribuir, pues muy bien, no tienes que tocar eso. Pero si tu modelo de negocios conlleva llevar tu cerveza más allá de los confines de las cuatro paredes que hacen tu producción, entonces tenemos que tomar en consideración los acuerdos de distribución. Al fin y al cabo, un distribuidor está llevando tu cerveza a otras personas, pero un distribuidor no necesariamente conoce los detalles de tu producto. Así que queda de ti, cuando tengas un distribuidor, informarle. Y como hablamos anteriormente de los paquetes de prensa, este tipo de paquetes que contiene la información de cada uno de tus productos, este es el tipo de productos que tú le debes dar a tu distribuidor para que a la hora de vender el producto ellos estén informados y puedan llevar un mensaje claro. Puedes tener la suerte de conseguir un distribuidor que tenga la habilidad de promocionar tu producto efectivamente y en los lugares que a ti te interesan. Pero para hacer eso, tienes que estudiarlo con calma. Tienes que entender las leyes de distribución del lugar donde estás distribuyendo. O sea, si tú vas a distribuir tu producto en más de un país, cada país tiene leyes distintas. Incluso dentro de un país, distintos estados o distintas regiones pueden tener leyes distintas de distribución. Así que es muy importante entenderlas. Pero, ¿qué otras marcas está cargando ese distribuidor? ¿Tú tienes la habilidad de diferenciarte como producto con respecto a todos los otros productos que están en el portafolio de tu distribuidor? O, por ejemplo, tu distribuidor lleva otras cervezas artesanales y entiende la diferencia entre un producto en masa versus un producto artesano. Estas son algunas de las cosas a considerar. Tú estás tratando de llevar tu producto más allá de tus cuatro paredes, pero ¿tienes la capacidad de suplir la demanda que entrar en contacto con un distribuidor va a traer a ti? Es algo que debes poner como parte de tus proyecciones y dejárselo saber al distribuidor de frente, en el día uno. Tengo X cantidad de producción, puedo darte tanto al mes, a la semana, al año. Y ahí entonces es que estás forjando una relación clara donde se establece qué producto tú tienes, a quién se lo quieres vender, cuánto puedes darle. Y si esa relación funciona, pues entonces llevarla a cabo. Pero ten en consideración que es mucho más fácil a veces entrar en un acuerdo de distribución de lo que es salirse de un acuerdo de distribución. El distribuidor tiene mucho poder a la hora de sacar tu marca de su portafolio, pero tú no tienes necesariamente mucho poder a la hora de tú despedir a tu distribuidor. Así que asegúrate de entrar a este tipo de relaciones con expectativas claras, con información clara y con las herramientas legales a tu mano para que si la relación se pone agria, puedan resolverlo de una manera civil y evitando cosas como demandas. Pero no quiero dejarte al final de este episodio con unas palabras tan tristes como la palabra demanda. Este episodio es la segunda parte de nuestra miniserie de cómo abrir tu propia cervecería. Entonces el episodio 51 va a tener un ejemplo y en el 52 seguimos con la parte final de cómo abrir tu propia cervecería. Si tienes dudas o preguntas, puedes enviármelas a foodengineeringpodcast@gmail.com. Si tienes preguntas de índole de consultoría, puedes enviarlas a mi dirección de trabajo, cristian@caldamentum.com, o puedes ir a caldamentum.com y descubrir un poco más de mi trabajo como consultor en el espacio de comidas y bebidas. Dicho esto, nos vemos en el próximo episodio de The Food Engineer Podcast. Hasta luego. Gracias por escuchar 50 episodios de The Food Engineer Podcast. Me da mucho orgullo y mucha alegría saber que hemos llegado tan lejos gracias a su apoyo. Le quiero dar las gracias al señor Pedro Lavezari por proveer la música de The Food Engineer Podcast. Toda la música que escuchan aquí la ha compuesto Pedro. Y si quieren apoyar el proyecto musical del señor Pedro Lavezari, siempre en las notas de episodio les dejo el enlace de Bandcamp, donde pueden ir y comprar toda la música del señor Pedro Lavezari. Y hablando de notas, vayan a thefoodengineerpodcast.com y pueden buscar las notas de este episodio, así de otros episodios. Las notas de episodio son muy importantes, pues contienen detalles del episodio que no necesariamente están en el podcast. Contienen fotos, contienen enlaces. Y en el caso de las notas de episodio de esta serie de cómo abrir tu propia cervecería, también hay planes de negocios y hay ejemplos los cuales puedes seguir. Ve allí, date la vuelta y si tienes dudas o preguntas, sabes dónde conseguirme. TheFoodEngineerPodcast@gmail.com.